days have grown so lonely. For you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
Hola, 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 ¿cómo va? Y aquí estamos en cuerpo y alma, entrando en la noche grande. La noche grande. A mí me gusta hablar de la noche oceánica, ¿no? De la noche oceánica, de los cuerpos, de las almas. Hoy con la Lía Yelin. Se escribe con J. Se escribe siempre con J, Lía.
Siempre con J.
Siempre.
La J es polaca.
Claro.
Yelin.
Yelin, claro. Y me gusta más Yelin. Decime, ¿y papá era Yelin?
Papá era Yelin.
¿Y mamá?
Mamá Friedman.
Friedman. ¿Eso era más alemán? Sí, la no. Friedman. ¿Y dónde se conocieron Yelin y Friedman?
Bueno, me parece que en Polonia.
En Polonia. ¿Se enamoraron un montón?
Y no estoy muy segura.
Y eran muy jovencitas.
Y deben ser.
¿Y cruzaron en un día el mar?
Mira, no, mi papá vino, no quería venir a la Argentina. Estaban los 19 hermanos que eran. Vinieron todos, pero la abuela Zorfat.
La Bobe.
La Bobe Zorfat, que yo no me acerqué nunca más que a un metro y medio.
No me di, nunca le diste un beso.
No. Era muy aristócrata, muy
estirada. No me diga, no te la puedes olvidar, la Bobe.
Sí, yo tenía.
¿Esa era la mamá de tu papá?
Sí. Mandó buscar a mi viejo, que era gorrero, que le hacía gorra a los cosacos.
Claro.
Entonces
claro,
era rico.
Claro. Claro.
Hizo el servicio militar polaco. Estaba, mi mamá era actriz.
Ah, de ahí, mira, ahí te vacunó.
Ahí, yo me enteré cuando ella ya tenía 65 años.
¿Y qué? ¿Cómo te lo contó?
Y un día que era Año Nuevo, sí. Sana, le dice a mi hermana, Judith, por favor, ¿podés traer la carta esta que traje de Europa? Entonces mi hermana, que tenía 10 años más que yo y que había nacido en Polonia, yo nací acá, Argentina, Argentina. Y trae una carta escrita en yiddish y mi hermana la traduce y decía que el intendente y los bomberos voluntarios de Grodno felicitaban a la señorita Minya Friedman por su gran papel en La huérfana, que es un clásico judío.
Tal cual.
Bueno.
¿Qué cosa? Digo, donde en la literatura judía... La madre es la madre. Y ser huérfano de la madre, imagínate.
Imagínate. Y yo le digo, mamá, eras actriz, sí. ¿Por qué nunca me dijiste para qué?
Corta y me moiro.
Sí, no, pero ella no era, era muy fuerte. Y entonces le digo, mamá, estreno la semana que viene, quiero que vengas. Me dice, ¿a vos se te ve? No, mamá, yo dirijo, no me interesa.
Ah, no, 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 no. Más judía, imposible.
Imposible, imposible.
Imposible, imposible.
No me interesa.
Decime, bueno, acá la Tana Rinaldi, en este mismo programa, me contó que a su mamá no le gustaba cómo ella cantaba. Y a nosotros nos vuelve loco la Tana.
Sí.
Decime, y esa pequeña un día fue a estudiar danza.
Un día estando en Israel me fui...
¿Y por qué fuiste a Israel?
Me fui a Israel por suerte. Mira, todos hablan del sionismo. Se llenan la boca. A mí, si no me hubiera encontrado un movimiento sionista, claro, me hubiera llevado a Israel, claro, hubiera aprendido a trabajar.
Claro, la década
de
30, 40 era muy importante todo eso.
Sí, sí, en el 50.
En el 50 ya estaba constituido el Estado, era otra cosa.
Claro, y ahí aprendí.
Estaba Ben Gurión.
Claro, yo me crié con una familia italiana, con una familia española.
Si no hubiera ido, no hubiera sido ahí.
No hubiera tenido ningún tipo de disciplina. Y cuando llegué a Israel al tercer año, al segundo, me di cuenta que redimir la tierra de Israel no me alcanzaba.
Mira. Sí, sí, no, te entiendo.
Y pedí permiso, no me mandaron, pero entonces me dieron permiso un año. Me fui a Jerusalén y estudié con una alumna de Mary Whitman.
No me digas.
Y con composición con el compositor máximo israelí, Yosef Tal.
Es muy grande lo que me estás contando.
Sí, y después volví al kibutz, después del año, con mi marido.
Para aquellos que no saben, el kibutz eran unas granjas agrícolas.
Colectivas.
Colectivas en cooperativa, que fue fundacional para
Así
ese
es.
Estado. Fue fundacional.
O sea,
después el mundo capitalista se las comió.
Siguen existiendo, pero son más capitalistas.
Pero estamos claros, vos estás escuchando y es entrañable. Estamos con Lía Yelin. Decime, vamos a hacer un viaje en el tiempo, ida
Dale.
Y vuelta. Y vivir en la Argentina, ¿qué te significó a vos?
Mira, mi marido falleció a los 21 años de una hepatitis porque fue a buscar unos chicos marroquíes.
Tan chiquito.
Sí. Y se infectó.
¿Nombre de aquel varón?
Abe Pinksower. Hay una casa de cultura en el kibutz con su nombre.
Y la vida fue.
Y mi mamá me mandó un pasaje para que volviera a despejarme.
La misma mamá que quería verte actuar y dijo dirigir.
Sí. Esa misma mamá me mandó un pasaje y cuando llegué a Buenos Aires y le sentí el olor a Buenos Aires, yo digo, ¿qué hago allá? Y yo soy mamá porteña, que yo no puede ser. Y bueno.
¿Y te quedaste en Buenos Aires?
No, pero acá había, en toda la calle Corrientes,
claro,
quería decir, había un festival de danza.
Ah, mira.
En cada uno de los teatros
festival
que todavía existe.
Danza.
Festival.
¿Y vos sabías bailar?
Yo sabía bailar. Lía Lavarone, con 2 años, con 1 año de Mary Whitman y con otro año de Martha Graham.
Sí.
Yo ya estaba preparada para
bueno,
bailar.
También estás hablando de Martha Graham, nada más.
Era una alumna.
Pero no, pero que te enseñe la Martha Graham no es poco.
Sí.
Decime, ¿la vida es igual arriba del escenario que debajo del escenario?
Arriba del escenario es más linda.
¿Por qué?
Mira, el teatro no es una representación ni una fantasía.
Ah, muy interesante.
No es algo. Es una realidad paralela a la realidad que estamos viviendo.
Ah, te quiero seguir escuchando. A ver.
Entonces, si el actor comprende profundamente que en esa hora y media está viviendo algo real, algo paralelo a la realidad, como en la ciencia ficción,
sí,
eso se vuelve tangible.
Perfecto.
Se vuelve teatro.
No
teatro, representación y pavadas.
Leo
y
el texto y yo creo que
sí.
Soy.
Sí. No, hay que estar viviendo en profundidad esa hora y media hora. Entonces, termina esa realidad paralela que es el escenario, que puede ser circular, rectangular.
Sí. Lo Shakespeare
que sea.
Lo tenía abierto.
Sí, por ejemplo, el Teatro del Globo. Y nada puede sacar al actor de eso que está viviendo. Si eso llega al espectador, eso es teatro.
Misión
es como hacer el amor. ¿Entendés? No
sí.
Es un beso a través de un vidrio como la
no.
Televisión.
Hoy con tanta virtualidad, ¿vos crees que mandaste un mensajito o viste la imagen que te dio vuelta a la cabeza? El abrazo es el abrazo, el beso es el beso, y cuando te despertás con alguien que querés, es único y fatal.
La piel es la piel.
La piel es la piel, la piel es la piel. Decime, hablando de piel, ¿cómo te fue en el amor a vos?
Bueno, me fue bastante bien.
¿Quisiste y te quisieron?
Sí.
Bueno, no es
fue
poco.
Duro vivir con Jorge Jussheim. Casi 50 años, es
y
todo
es
un
amor.
Trabajo.
Y eso es un amor. Y a él, vivir con vos, ¿cómo le resultaba?
Y difícil, porque hablaba más rápido que él.
Es linda, linda. Decime, ¿alguien ahí puede llegar a decir, Lía, Yelin? Los más contemporáneos, los más nuevitos,
claro,
pueden decir, uy, yo vi Toc Toc,
sí.
Y Lía lo dirigía, por ejemplo.
80 puestas en escena y todos se acuerdan de Toc Toc.
¿Y te gusta eso?
Sí,
bueno,
yo
lo escuchaba a Brandoni, que hizo miles de personajes. Y dice, y me paran en la calle por la 3 empanadas.
Ay, sí, así es.
Decime, ¿y qué era Toc Toc para aquellos que no tienen la menor idea?
Mira, Toc Toc, lo que me fascinó de Toc Toc, porque hace 13 años que está en cartel.
13 años.
Sí. La leí, nadie sabía qué era.
¿Y cómo llega a vos ese libro?
Porque el productor mexicano al cual que fui 16 veces a dirigir a México, y este, me dice, busca una obra Toc Toc. Empiezo a buscar, acá nadie la tenía, en España llamé a Ramón, sí, tampoco. Hasta que Blue Trash me dice, me parece que mi mamá me la mandó.
Ah, mira Blue Trash.
Pero no, es una porquería.
¿Te dijo?
No te puedo creer. Y no era, era. No. Pero lo que pasa es que cuando la leí, Jorge hizo la adaptación, cortamos una hora casi, y leí el tema.
¿Te gustaba trabajar con Jorge?
Sí, pero era difícil.
Sí, sí.
Que caprichoso.
¿Y vos no?
También.
¿Y entonces?
Y entonces me di cuenta.
Cuando ya la resumiste, pensaste en ida y vuelta, ¿a quién se la vendiste?
Oh, desde Brandoni.
Sí.
Todos.
¿Y ahí se enganchó quién primero?
El único que se enganchó y que subió con el temblando.
¿Que era Dayú?
Dayú.
Claro. Es muy grande Dayú. Es muy grande. Yo lo admiro enormemente.
Yo lo conocía y siempre lo quise desde que hizo El Amateur.
Claro, él, su bicicleta.
Es alguien que piensa.
Tal cual.
Y
la gente lo quiere mucho.
Sí, es disciplinado, calienta.
¿Y qué productor fue? ¿Rottenberg? No.
No, finalmente fue Blue Trash, Bruno,
y Rottenberg. Placa.
No, Rottenberg puso el teatro y el...
Es difícil ponerse de acuerdo para poner una obra.
Sí.
Sí. Porque además hay mucha gente.
Bueno, no se puede, porque desde la cosa esta de que hay que pagar,
bueno,
jubilación...
Y bueno, el trabajo tiene esas cosas.
Sí, pero no... Pero no,
el trabajo
se redujo a dos actores. Oiga, todo el teatro.
Hoy todo el teatro son dos actores.
Son dos actores. Son dos el actores. Único que.
Bueno,
puede...
vos hiciste mucha televisión también, ¿o no?
Hice bastante.
Hiciste algo de. La gente también te recuerda con Tato, pero también hiciste otras cosas.
Hice como 4 años teatro para chicos.
Qué lindo eso. A ver, sí. Contame, eso lo tengo perdido. A ver.
No, eran 15 minutos dentro de una audición de chicos.
Ah, me gusta eso.
Y
¿en
este,
qué canal hiciste eso?
No me acuerdo, el año no me diga.
¿Y pero
no,
quién conducía ese programa?
Un muchacho que se llamaba Payasín. La audición era pésima.
Me acuerdo perfectamente de
y
eso.
Bueno, y
adentro le metías una obra de teatro.
Chiquita de 15 minutos que se llamaba Cuentos Cambiados.
Me encantó.
Entonces,
me encantó, lo compré.
Entonces, los cuentos más cambiados. Pero yo cortaba todo el texto. Yo hice mucho. Y en esos años yo aprendí mucho a resumir corporalmente.
A eso me interesa.
Muchísimo, ¿entendés? Porque dejaba solamente el texto que cambiaba o que necesitaba para la acción.
Sí.
Pero después todo era corporal y música.
¿Sabes quién es? Es Lía Yelin. Vamos y venimos.
Hasta la medianoche. En Bonn, Body and Soul. Hasta la medianoche. En Bonn, en cuerpo y alma.
Blue moon, you saw me standing alone. Without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then they suddenly appeared before me, the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without without a love of my own.
Bueno, venimos escuchando a la Billie Holiday, que tenía cuerpo y alma, y se le siente y se le percibe. Es lindo para bailar.
Sí.
Que cuando uno baila, ¿quién ordena? Yo sé, el cerebro, todo eso, pero ¿quién ordena?
No, el cerebro no. El inconsciente.
Ah, es por ahí la cosa.
Sí, sí. Es por ahí. Para bailar hay que sentir que uno está metido en el espacio.
Sí.
Y que no está bailando en el aire.
Eso es Graham.
Eso sino es Graham, que está bailando total. En el agua, con la densidad, que el espacio es denso. Ese es Harold Kreutzberg, es Mary Whitman, es más atrás, ¿no es cierto?
Es mucho más atrás.
Es con el Bauhaus, donde
cambia.
Qué
lindo cambia, eso, qué lindo.
Cuando cambia totalmente el sentido del espacio, se pasa de lo figurativo a lo abstracto con Henry Moore, que ya no es la figura humana lo que se
escucha. En Israel yo vi unas esculturas de Henry Moore.
Oh. Que son piedras circulares.
Piedras circulares.
¿Cómo es que se mueven esas piedras?
¿Vos sabés que hoy a la mañana, hablando de arquitectura o historias circulares, estuve mucho viendo lo de Niemeyer, el arquitecto brasilero que hizo Brasil?
Sí.
Y
sí,
todo lo maneja en forma circular.
Es porque es así.
A ver, me enseñaba.
Antes se trabajaba geométricamente.
Sí, claro.
Se dividía el espacio.
Bueno, eso es la Gioconda. Una vez me mostraron cómo con líneas y en perspectiva don Leonardo hizo la Gioconda.
Claro. Y después siguió hasta que apareció la Bauhaus, donde cambió el sentido del espacio escénico y del espacio de todas las artes. No es que se pasó totalmente a lo abstracto, pero sí se empezó a tener en cuenta que nosotros vivimos en un planeta,
sí, claro,
que el planeta se mueve y que estamos en el cosmos.
Total.
Y el cosmos es permanentemente circular, que no hay aristas.
No hay aristas. No hay vértices.
¿Entendés? Entonces uno puede pararse, pero
bueno,
la respiración y todo sigue funcionando en forma circular.
Bueno, todo lo que tenemos en nuestro cuerpo circula.
Así es.
La sangre va, la sangre viene, el aire entra, el aire se va.
Así es, y entra en forma de espiral y sale en forma
de forma de espiral. Yo digo, con ese mismo concepto, cuando vos dirigís en un espacio, sí. Con la cuarta pared, todo eso. ¿Cómo los haces circular?
Bueno, lo hago circular. No sé por qué, pero toc toc.
Pero el concepto es eso.
Sí, sí.
Toc toc es eso, por ejemplo.
Toc toc es eso, por ejemplo.
Entran, salen. Sí. Y todo circula.
Sí, circula y el otro se combina con el otro porque el otro dijo. O sea, es una combinación del espacio. Eso no es necesario que el público... El público ve que hay algo distinto.
Sí, claro.
Pero no es necesario que se dé cuenta. Pero sí se da cuenta de que la fluidez del texto con el espacio produce una atracción profunda.
¿Tu vida fue representada?
Mi vida... No entiendo la
película. Si vos representás también a Lía Shelin todo el tiempo.
Sí.
De que era más fácil. Era más fácil.
Sí, todo el tiempo me hago la Lía Shelin.
Te sale bien. En esto de entrar y salir. Y decime, y esos textos, algunos inolvidables seguramente para vos, ¿vuelven a vos o quedaron ahí cuando fueron principio y final?
Mira, yo... Estuve trabajando con gente joven y me doy cuenta de que no comprenden lo que leen. Toman una obra de teatro y leen lo que está escrito, no lo que hay, adentro.
Lo que tú sugiere la palabra.
O qué hay dentro de esa frase. Toc, toc. No, nadie se da cuenta lo que está pasando adentro.
No, hasta el final no sabes nada.
Pero cada uno de los que hablan tiene un significado, no son las palabras, son lo que significan.
¿Qué sentido le das a tu cuerpo, más allá de cualquier año y esa historia?
Un medio expresivo. Medio. Mi cuerpo es... Hay muchas técnicas corporales.
¿Las haces aún?
Todavía a veces un poquito hago, pero me da mucha fiaca.
¿Te da fiaca? ¿Qué te estimula para no tener fiaca?
Últimamente...
¿Poco?
Poco.
Poco. ¿Te gustan las ventanas?
Sí.
¿Qué mira tu ventana preferida de tu casa?
Mi ventana, de una de mis ventanas se ve Libertador.
Bueno, no estamos ahora saliendo por todo el país. Libertador es una avenida que va de norte a sur. Está en la ciudad de Buenos Aires y
cerca
en algún,
del puerto
en algún tramo
y de cruza. Retiro.
Exactamente.
Después vienen los containers que no dejan salir.
Bueno, sí, claro. Bueno, ha sido un millón de veces a Montevideo y sí. Uno puede caminar esa playa. Y acá, cuando éramos pibes, estaba hasta el balneario sur, pero los negocios ganaron.
Sí.
Los negocios.
Después
ganaron.
Viene Retiro con los trenes.
Sí, va y viene.
Después de Retiro la Villa 31.
Gente que vive como puede y donde puede.
Y después viene la vieja aduana con las dos torres.
Vos fíjate que esa aduana el otro día le contaba a alguien, ahora que estamos celebrando 40 años de democracia, lo que hoy es Casa de Gobierno tiene, ahora se llama el pasaje del Bicentenario. En realidad era un pasaje de contrabando.
¡Qué país extraño!
No es cierto, Pinti esto lo describía divino. Y el aduana después la formalizaron, lo que entraba y salía.
Claro.
¿Te gustaba Pinti?
Mucho, lo quería mucho.
Lo querías mucho. Gran tipo, Pinti. Gran tipo.
Un día estábamos tirados en mi casa, todavía vivía en Belgrano, hace muchos años, y me dice, la gente es rara. Claro que es rara, le digo. No. Primero aparecen los ruidos, después el sonido de cadenas, después gritos y alaridos, después aullidos, y después se sorprenden de que haya fantasmas.
Me encantó, me encantó. ¿Cómo te llevas con tus fantasmas?
Y los siento de noche. De repente oigo que me llaman, Lía, 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 me despierto y me dicen, no.
Yo lo siento durante todo el día. Siento los pasados y antepasados muy cerca, pero lo siento a modo casi de alas. Siento que me cuidan todo el tiempo y me acompañan todo el tiempo.
¡Ah, qué suerte!
Sí, vos
yo
sabés que
extraño.
Sí. Siento una fortaleza. Claro que me extraña. Pero no, trato de no caer en las melancolías, si no es un lío.
Te quiero acordar, no sé si te acordás de una audición que hicimos en Canal 7, ahí en Viamonte.
Puede ser.
Que estuve, estábamos ya, ¿no?
Puede ser. Ah, sí, me acuerdo.
Y a, me preguntaste a mí qué me parecía.
El del camión.
Me preguntaste qué me parecía lo de la...
¿Qué era?
Lo del uno a uno.
Ah, el one on one. ¿Eh?
Y yo dije, mirá, es un soborno al país. Moyano se estiró y me miró como para comerme. Es un soborno al país porque hasta el Canillita puede ir a
lejos,
Europa.
Puede ir lejos.
Lejos.
Decime una cosa, Lía. Estamos hablando con Lía Gelin. Este fin de semana vi una película que me gustó mucho. No sé, y dije, uy, qué bueno que voy a estar ahora con Lía. Podemos. Se llama, no sé si la viste. ¿Tenés estas nuevas aplicaciones que el Netflix?
El Netflix, sí.
¿La viste la canción de los nombres olvidados?
No, la...
Ah, mírala. En esto de... Es antes, durante y después. Y tiene que ver con Polonia. Tiene que ver con la guerra, naturalmente.
Claro.
Pero tiene que ver con esto de recordar para no olvidar. Para no olvidar.
Y claro.
¿Qué cosas no hay que olvidar? De las buenas.
De las buenas.
De las buenas. ¿Qué cosas no hay que olvidarse?
Y Borges decía que lo único que no se podía perdonar es no haber sido bastante feliz.
Sí, tal cual, tal cual.
Yo creo que no hay que olvidarse los momentos de felicidad.
Sí, tal cual, tal cual. Vos fuiste madre, ¿te acordás de ese momento?
Sí.
¿Fue un antes y un después para vos? Más allá de
sí,
tu hijo y que tiene...
¿Eras
muy piba?
Muy tiro al aire.
¿Cuántos años tenías?
Y grande, 30 y algo más.
¿Tenías ganas de ese hijo?
Sí. Sí, me moría.
De ganas de tener ese hijo. Y estuvo bien.
¿Sí?
Claro que estuvo bien. Decime, ¿otro momento inolvidable, lindo? ¿Un momento de tu niñez lindo?
Mi niñez fue difícil.
Bueno, pero algún momento lindo.
En la Quiaca.
¿En la Quiaca?
En la Quiaca.
¿Por qué en la Quiaca?
Porque mi papá tenía un negocio de ramos generales
en la Quiaca. Quiaca.
En la Quiaca.
Mirá. Y don Yelin se instaló en la Quiaca. ¿Y cómo se llevaba? Seguramente con las palabras que cada uno de los gringos queridos y de nuestros antepasados manejaba. ¿Y cómo se llevaba con la Quiaca?
Se llevaba muy bien, estaba toda la familia ahí.
¿Toda la familia?
Todos los Yelin, los Friedman, los Kaplan, todo.
Todo. Kaplan fue un médico, el primer médico que yo tuve de infancia era Marcos Kaplan.
No, pero este Kaplan era un hermano que se había cambiado
¿el apellido?
Sí, para poder escaparse del servicio militar polaco.
Ocurría esa
cosa. Pero bueno... Me acuerdo...
A ver, contame esa anécdota.
Por ejemplo, que se pasaba de la Quiaca a Villazón.
Claro.
Yo tenía 5 años.
Claro.
De la Quiaca a Villazón por un tablón.
¿Por un tablón?
Sí, por un tablón.
¿Y vos fuiste
y
ahí?
Y había ahí una... De gendarmería, sí. Había un cuartel.
Sí.
A mí me encantaba ir ahí.
No me digas.
Y cuando decían, ¡cuerpo a tierra! Y... Para mí los soldados eran gigantes.
Claro, y de pronto cuando los tenías 50, más cerquita.
Unos 50 y se tiraban y se levantaba una polvareda.
Y te parecía un gran espectáculo. Un gran espectáculo.
Sí, y una vez que vino un circo y la primera vez que me llevaron al teatro para chicos. Y ¿sabes qué me formó a mí?
A ver.
En el Parque Centenario.
Sí, claro, sí, claro.
Se daba Colón al aire libre.
Sí, claro.
Había...
Sí, claro, había...
Y se daba toda la temporada de invierno, se daba en verano y gratis.
¡Qué lindo eso! ¡Qué lindo eso!
El espacio estaba sobre el lago.
Me acuerdo, yo hice reportajes abiertos ahí.
Gratis.
Hace 20 y pico de años.
Y mi mamá me llevaba, y yo vi todas las óperas, todos los ballets, las orquestas sinfónicas. ¿Sino bueno, de dónde?
¿Sino de dónde? Bueno, por eso.
¡De Fachenzo el maldito!
¿Te acordás?
Sí.
Yo te digo una cosa. hoy si no tenés un mango, no vas a ningún lado. No. Porque, viste, lunes, miércoles, jubilado, martes y jueves, vas al mundo. Vas a una ciudad como Nueva York o vas a París. Martes, estudiantes. No tenés un mango, no podés ir a ningún lado.
Eso era gratis.
Era gratis.
A los 9 años yo sabía que quería ser bailarín. Cultura.
Sí, ¿no?
Sí.
Y, claro, la gente... ¿Dónde te vio a vos bailar?
Bueno, me vieron... Fui bailarina solista del Argentino de la Plata.
Nada más y nada menos.
Junto con Oscar Araiz y de Seis Cacheris. Fuimos 150 bailarines que viajamos durante 6 meses a La Plata para hacer un casting para armar un ballet de danza moderna en La Plata. Que un oscuro...
¿Eso lo hiciste vos con Iris Escacheri?
Sí. Todo lo que hago ahora sigo haciendo lo que aprendí con Doris Goya.
¿Sabés quién es? Es Lía Yelin.
Sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable. Yet you're my favorite word of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth when you open it, when you open it to speak, are you smart? So don't change a hair for me. If you care for me, stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? Thank you.
En Bonn, en cuerpo y alma.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together. Dance cheek to cheek. Yes, heaven, I'm in heaven, and the kids that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak.
when we out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb to mountain, reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Now, mama, dance with me. I want my arms about you, the charms about you will carry me through. Yes, heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we out together, dancing cheek to cheek. Take it, Ella, swing it.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. Seem to find the happiness I seek when we're out together, dancing cheek to cheek.
Bueno, ahí veníamos del cheek to cheek. Estaba pensando, ¿monólogos hiciste?
¿Monólogos de la vagina?
No, eso ya lo sé.
Sí, con Tato.
Con Tato.
Tato. Yo lo dirigí en teatro dos veces.
¿Vos lo dirigiste a Tato Bores?
Sí.
¿En cuál, qué obra? A ver.
Hello Tato y Pobre Tato. A él lo habían echado de la televisión.
Sí, sí, claro.
Entonces estaba sentado en el Florida Garden con Jorge.
Chuche.
Y le digo, ¿y ahora qué voy a hacer? Decía Tato. Después de 17 años de televisión, de estar sentado detrás de un escritorio, ¿qué voy a hacer ahora? Y Jorge le dice, hace teatro. ¿Teatro? ¿Y quién me va a escribir? Y Jorge le dice, yo. Bueno, está bien, le di Tato, paracaidista. Y dice, bueno, está bien. Bueno, y Jorge le dice, ¿de qué querés que te escriba? Y quiero que me escribas cómo me echaron de la televisión. Y Jorge pidió permiso en la agencia de publicidad Cícero.
Claro, Cícero.
Claro, y se iba temprano, iba a casa a...
Máquina de escribir.
A Máquina de escribir. Y Tato venía todos los días y se sentaba al lado y lo miraba. Y cuando Jorge se estiraba así, para, viste, con los brazos, sí, para arriba, Tato le decía, ¿qué, no escribís?
Hay dos paisanos, me imagino.
¿Qué no escribís? Ay, qué lindo. Mi hijo, que tenía dos años, pasaba y decía, ¡Tato malo!
Claro, lo quitás a papá.
Sí, ¡Tato malo!
¿Y esa cómo se llamó? Esa obra, ¿cómo se
esa
llamó?
Esa se llamó Hello Tato.
Hello Tato. Y además de Tato, que, bueno, era
las
la
chicas, las chicas.
Y esas chicas vos después las hiciste bailar en la tele.
Sí, pero
ahí estaba la Camila Pericet y otras tantas.
No, Camila vino solita y es la que me echó de la televisión.
Me está jodiendo.
Sí.
¿En serio?
Le habló a Tato y
¿por
ya
qué
ya
no te quería?
Y no sé.
Pero celos.
Sí.
¿Pero por qué celos? Ella y creía que podía todo.
Y sí.
Mira, qué lástima. Ah, ella se había enamorado también del pibe de Tato.
De, sí, del hijo mayor de Alejandro.
Pero eso... Pero
y bueno, sabes, pero...
¿Buenas amiga de Berta?
Me dice, va a ser mejor que te vayas. Porque, y porque la familia, y porque Alejandro...
Ah, ah.
Bueno, yo me voy, Tato, no te preocupes.
Hoy. Decime una cosa, ¿hacías de Berta vos, la esposa?
De Berta, sí.
De Berta. ¿Y eran amigas en la vida fuera de la tele?
Berta era divina.
Divina, ¿no?
Los dos eran divinos.
Eran buenos amigos.
Buenos amigos, buenas personas.
Buena gente.
Neuróticos graves, como todos nosotros.
Sí, ¿no? Pero la Argentina también te va pariendo de esa manera.
Sí.
Porque tener y no tener, no estamos hablando de plata, tener estar en una historia y de pronto ser el tipo más exitoso y después que venga el homilico y te peguen una patada, ¿viste? Es decir, la falta de libertad en la Argentina te marcó antes y un después. Sí. ¿Cómo no vas a estar? Y después,
yo por suerte pasé el Ditela, pasé todo.
Contale a la gente que hiciste en el Ditela.
En el Ditela hicimos un espectáculo con Oscar Araiz que se llamaba Crash.
Qué grande, Oscar, ¿eh?
Sí, y fue muy, muy exitoso.
Crash.
Crash.
¿Y qué era Crash?
Que era una serie de números con música de Donovan, los Beatles.
Estamos hablando de década del 60.
Sí, un poquito 60. Más. Casi estaba 70, Onganía. Morley. Estaba Onganía.
Mala palabra en la Argentina. Sí. Vos sabés que el otro día, cuando yo estaba leyendo o releyendo cosas que hiciste, tantas y tan interesantes, y qué sé yo no sabía que habías estado en Juan Moreira Superstar.
Super Show.
Super Show.
Sí.
Ahí estuvo la Rosetto, puede ser.
Claro, lo estrenó Enrique Pinti, Malamuti y la Rosetto. Y el piano lo tocaba Bebe Pugliese. La Rosetto recién salía del conservatorio.
Mira lo que estamos hablando. Verde, enorme.
La quiero reponer, pero no consigo que me den digamos, el gobierno, la cultura del gobierno no.
¿Por qué? ¿Cómo te lleva con Tristán?
Nada, no, ni lo conozco. Yo soy muy poco capaz. Yo tengo muy poca capacidad de gestión. No tengo capacidad de gestión.
Sentarte
no
con quien articula Tristán es buena gente y te puede escuchar.
Estoy segura.
Seguro.
Pero yo quería, cuando estaba la pandemia, quería...
¿Qué querías hacer ahí?
Quería en las escalinatas de abogacía, de la Facultad de Abogacía, hacer un teatro griego. ¿Entendés? Ahí. La gente en la esquina, en la escalinata, sentada, y abajo un tablado, que me den los... Poner una orquesta de chamamé rock.
Sí, claro. Sí, claro.
Y que la gente baile después a hacer Juan Moreira Super
¿viajaste
Show.
¿Viajaste mucho?
Viajé, sí. Hice también una obra en París.
Ah, eso no lo sabía.
Que me la tuve que aprender en fonética, porque yo francés no sé hablar ni uy.
¿Y cómo fue eso?
Y fue extraordinario. Lo hice con Alfredo Arias, Marilu Marini.
Claro, tengo que invitarla a Marilu Marini.
Marilu se mudó ahora a una casa con ascensor, finalmente.
Y bueno, estamos todos
porque
grandes.
Porque en París...
París es todo escalera.
Todo escalera.
Y es caro.
Y está... Está haciendo La Tempestad con Peter Brook.
No, no, no.
Y ella hace Ariel.
No, 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 no.
Y ella hace Ariel.
No. Sí. Eso es muy grande.
Muy grande. Ella es una grande.
Sí, es muy grande. Es muy grande. ¿Con Peter Brook?
Sí. Uf. Que tiene como 90 y algo.
90 y algo. Qué bueno.
Y se fueron de gira. Toda la Mallorca, acá, allá.
Sí, ¿no?
Y ahora están de vuelta.
Peter Brook. Decime, ¿qué actor, aunque aún o ya no esté con nosotros, has admirado de la Argentina y te gustó trabajar con él?
Mira, hay dos actores que me encantan.
¿Sabés quién viene pronto?
¿Quién?
Héctor Alterio, con sus 93 años.
Ah, sí, yo sé.
Viene a hacer unos monólogos.
Sí, yo me acuerdo de él mucho porque yo iba a Nuevo Teatro.
Claro.
Y me acuerdo muy bien cuando él hizo El Alquimista. Me estuve riendo toda la...
¿Te gustó?
Muchísimo.
Mira, me estabas recordando actores que son inolvidables para vos.
Jorge Marrale.
Sí, claro. Sí, claro.
Y Jorge Suárez.
Sí, claro. Marrale, cuando hizo en televisión esto del... Era el analista, a mí me gustaba muchísimo.
Él es una persona encantadora. Y con un alma muy grande.
Digo, para actuar tenés que tener alma. Hablamos acá del cuerpo y alma.
Alma, entrega, no sé.
No basta con buena memoria.
No.
No. ¿Y te gusta cine? ¿Hiciste cine? No.
Sí, ¿cómo? Me compré un auto con una película.
¿Te compraste un auto?
Sí.
¿Con qué película te compraste?
El Profesor Hippie.
No me digas que se lo hiciste vos.
Sí.
¿Bailaron todos ahí adentro?
Todos. Solita tenía 17 años. 16.
Linda Solita. ¿Eso es quién la dirigió? ¿Enrique Carreras?
No.
¿Quién la dirigió?
Ayala.
Ayala, Fernando Ayala.
Hizo las tres. Profesor Hippie, el Profesor Patagónico, el Profesor Tirabombas. Y como empezaban a tirar bombas de verdad, se cortó la serie.
Porque había más profesores.
Sí.
¿Y qué Solita cuántos años tenía? Era una,
17, una que, chiquita.
Era divina. ¿Hace mucho que no la ves a Solita?
No, la vi en Locas de Remate, que está divino.
Está divina.
Sí.
Con la otra compañera.
Ginás.
Es linda la Ginás.
Sí. A mí me encanta.
Sí, aparte arriba del escenario las dos.
Pero a Solita Ginás, estaba muy bien.
Está
muy
bien, está entera. Sí. Está entera. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, decime, ¿vos crees en Dios? Así como lo pintaron, no el que está cruzado, ni el otro que va por sinagogas y mezquitas y qué sé yo. No. ¿Por dónde vas?
Yo creo...
¿Crees en las trascendencias?
Creo que el cerebro humano está poco desarrollado.
Sí, claro, sin duda.
Y que la condición humana es brutal.
La condición humana es brutal. Sí. Es brutal. Si alguien va y mata al otro porque quiere un pedacito de tierra o quiere algo más, claro.
Sí. ¿Entendés? Si no aprendió nada. La historia, Simone de Beauvoir tiene un libro que se llama El hombre inmortal. Chiquito.
Ay, no lo leí.
Muy chiquito.
El hombre inmortal.
Y y la mujer lo ve tirado en la cama, y ella lo quiere levantar porque lo ve deprimido.
Claro.
Y él le dice, ¿querés saber por qué estoy así?
¿Por qué?
Y le empieza a contar la historia de la humanidad, cómo se fueron matando unos a otros, unos a otros. Y que eso no para.
No, no para.
No puede morir ahora.
Bueno, lo que pasa es que ella y su Jean-Paul Sartre, con el existencialismo, en esto de la razón del ser, ¿para qué y por qué estamos acá? Va más allá de la filosofía.
Ella me parece más inteligente que él.
Sí, vos viste que teníamos discusiones esas, en el 60-70, nos tironeamos. El tercer sexo. Qué nena, ¿eh?
Y el segundo sexo.
Bueno, hoy con toda la Revolución Verde, pues... Cada uno se percibe se percibe como quiere.
Claro.
Decime, ¿lees todavía libro, papel?
Mira, yo tengo glaucoma.
Ah, es un tema.
Entonces, mi madre tuvo glaucoma. Cuesta muchísimo.
Entiendo lo que estás diciendo.
Empiezo a ver doble.
Sí, y no hay lente que corrija.
No.
Y decime, ¿y con la tele o te pasa lo mismo?
Con la tele me aburro un poco, pero
sí,
me duele.
Pero digo, sí, ahora que hay series y qué sé yo. ¿Te pasa lo mismo con los ojos?
Me aburren un poco.
A mí también.
Viste, 10 minutos de persecución, 10 minutos de pelea, 10 minutos de hablar, 10 minutos de amor, 10 minutos de...
Y que esa es la construcción. Bueno, vos te acordás que cuando empezaron los bestsellers, entonces el tema era así, lo escribían 3 o 4. Vos escribime sobre esto, y después hacían una melange, buscaba a alguien que haga un hilo conector y se terminaba. Hace mucho tiempo que las novelas...
Tiempo que pienso que hay un mandato inconsciente que dice no salgan de casa, quédense encerrados.
El tema de hoy de estar con la mente chupada en un pedazo de plástico que se llama celular, a mí me quita el sueño. Sí. Pero no solo por muchos, veo a los más cercanos. Afortunadamente tengo hijos, tengo hijas, tengo nietos, tengo amigos, tengo...
Y
de pronto... La vista baja. Todo el día estoy en transporte público. Todo el día que voy a mi trabajo y nadie levanta la vista a la ventana. Y
a lo mejor
estás pasando por
otro,
Palermo mirar. O alguien al lado te están mirando con una sonrisa o diciéndote... el otro día me pasó. Mira, una cosa muy sencilla y dolorosa. En la escalinata del autobús o del micro, qué sé yo, cada uno con su tarjeta de...
Sube.
Pasa uno, pasa el otro, y inmediatamente alguien, el de adelante y atrás, sigue mirando el celular. Y el que estaba poniendo, le faltaba todo, no solamente carga en el sube. Mira hacia atrás, dice, ¿me puede ayudar? Sí, claro, toma, te pago. Él era el que le faltaba todo, no la tarjeta. Entonces, todo el resto, pero no porque alguien tiene el gesto de pagarle el valor. No le importa el otro.
No le importa
el otro o la otra. ¿Qué sé yo? Si vos vivís en un país donde la mitad de los pibes no comen, ya estamos en un lío.
Sí,
ya estamos en un lío.
Eso está ya
estamos en un
pasado.
Lío. Estamos en un lío. ¿Cuál fue el libro que más te gustó cuando eras piba? De las pibas te estoy hablando, sí. Cuando te leías todo, te comías.
Ay, ay. Sí. Me calentaba a los 14 años. El árabe y el hijo del árabe.
¿Te gustaba eso?
Sí.
Y te calentabas un montón, sí. Con el árabe y el hijo.
Y leía de, tapada con la frazada y con el...
Y leías el árabe y el hijo del árabe. Qué fantasía.
Después empecé a leer José Ingenieros y El
Hombre
Encantada y El Hombre Mediocre y La Montaña.
La Montaña.
De Thomas Mann.
Uf, ese libro fue una bisagra en La Montaña.
Todavía me acuerdo un pedacito que decía: y su piel se veía a través de una blusa negra transparente.
Upa, qué lindo que es el erotismo. Qué lindo que es el erotismo.
¿Y cómo termina La Montaña Mágica? ¿Cómo? Él embarrado en la guerra del 14.
La pucha.
Todo ese sanatorio finísimo, donde se iban a curar los tuberculosos. ¿Qué extraño? Por eso te hablo de la condición humana.
Bueno, la vida va y vuelve. Vos hablabas de lo circular, y en esto de lo circular, los orientales entienden que o venimos hablando desde hace mucho tiempo o seguiremos hablando en algún momento. Lia Yelin, gracias por ofrendarnos tu cuerpo y tu alma. Gracias.
Gracias a vos por invitarme. Un placer revivir todos estos momentos.
En cuerpo y alma, Lia Yelin.
I'm all for you, body and soul. You know I'm yours. Just the taking. Oh, I tell you, I mean it. I'm all for you.
En Bonn, en cuerpo y alma.